Señoras y señores, buenos días. Estamos en 2030. ¿Qué tal, Acle? ¿Cómo está?
Muy buenos días, Genalda. Buenos días para todos. Estoy muy bien acá, madrugando una vez más. Aparte, ayer de tarde no pasó nada especial, ¿no? No sé qué.
Para usted no, digamos. Usted no fue ningún boliche. Durmió, fue prolijito.
Sí, ¿eh?
Para despertarse temprano. Yo festejé una especie de fiesta espiritual. Yo no sabía de andar patotas por ahí.
¿Y no había nada para festejar ayer? No, no sé a qué
pregúntele a Marichal, pregúntele al pelado Romero, preguntémosle a la chica de prensa Pino, que está en este momento, si hay o no para celebrar. Sí.
No, yo la Peñarol, verdad, no me enteré.
Peñarol, campeón de clausura. No encontré una camisa amarilla y negra, pero bueno.
Menos mal, ganarla por el bien de mis ojos.
Por fin, por suerte, la coincidencia de 2030 y un campeonato ganado por Peñarol. Cosa que no pasó desde que está 2030 en radio. Cosa terrible.
Claro.
Pero hoy no vamos a hablar de fútbol. Lamentablemente, estamos rodeados de libros de arquitectura, de arquitectos, de problemas de vivienda. Una cosa terrible. Así ¿de qué es. Vamos a hablar?
Vamos a hablar justamente, lo acaba de mencionar, el problema de la vivienda, ¿no? Que ha sido uno de los temas clave, o va a ser uno de los temas clave para este segundo gobierno del Frente Amplio, así lo ha dicho el presidente José Mujica. Y para eso hemos traído a gente que está en el tema, ¿no?
Isabel Viana, que siempre interviene en 2030 y siempre se ha desvelado por este tema, el tema del ordenamiento territorial y la vivienda. Ustedes seguramente, la audiencia conoce muchas de las ideas que ella ha expuesto a lo largo de estos años en 2030. Y además, ¿a quién?
Al señor Américo Rocco, director nacional de vivienda.
Dígame algo más de Rocco.
Le cuento un poco más, tiene 65 años, funcionario no docente de la Universidad de la República, es arquitecto, trabajó en asesoramiento a cooperativas y fondos sociales de vivienda, proyectista y director de obra también, fue director de la División de Saneamiento de la Intendencia Municipal de Montevideo entre julio de 2000 a marzo de 2010, ocupando en algunos momentos la dirección del Departamento de Desarrollo Ambiental de esa intendencia. Integró la plantilla de suplentes del intendente Mariano Arana en el periodo 2000-2005.
¿El hombre será especialista en qué? ¿En alcantarillas?
Vamos a preguntar. No.
¿Qué tal, Nino? Buen día.
Bien, buen día. Alguno de mis funcionarios en la intendencia, cuando se enteraron de mi nuevo destino, decían, ahora va a estar en lo suyo. Pero hace 10 años que yo estaba en el saneamiento, entonces lo mío también es el saneamiento a esta altura, ¿no? Bueno. Creo que hice una especie de doctorado allí con los mejores docentes, porque el plantel de técnicos de la intendencia en el tema saneamiento es de altísimo nivel.
Ajá, todo el tema del entubado de arroyos lo tiene conocido al detalle.
Sí, y todos los problemas de saneamiento
también,
y de drenaje pluvial de Montevideo, que ahora se me amplía un poco el panorama a todo el país, ¿no? Y con otra perspectiva, pero atacando los mismos problemas.
Bueno, ya una primera cosa que tenemos claro es que el plan de emergencia para la vivienda va a tener saneamiento, seguramente.
Eso no va a faltar.
Creo que el Nino Rocco va a ser cuestión de principios. Isabel Viana vino en forma muy extraña, tempranito vino, ¿eh? No vino en camello como venía antes.
No, ha cambiado el transporte. Vino todo como de rojo.
Rojo, vestida de negro, con un aire de resistencia francesa, pero con una cartera roja, zapatos rojos. Yo creo que no durmió anoche.
Vino derecho, ¿no? Derecho de boliche.
Vino derecho.
Claro, pero es lo que corresponde. Ustedes son unos aburridos.
Caramba. Pero es que me dicen eso, ¿no?
Y bueno,
domingo de mañana.
A las pruebas me remito. Te acostaste muy temprano, dijiste.
No, aclaro porque es responsable. Yo la verdad que tengo un espíritu de gallina en ese sentido. Me duermo con la noche, cae el sol y me caigo por viejo.
Es de Peñarol, gallina, está bien. Tiene sentido.
No, que ese
está
término,
brava
ese
la mesa, está
Peñarol.
Brava la mesa.
Le recuerdo, usted es muy joven, el término gallina lo inventó Peñarol, y no lo inventó para Nacional, lo inventó para River Plate.
Para River Plate.
En una final en Santiago de Chile, que heroicamente ganó 4-2 Peñarol de la Copa Libertadores de América.
Es muy cierto.
Y todo el estadio le gritaba gallinas arriba.
Cuando la gente era educada, ¿no? Hoy imagínese gritar gallina en la
delicado.
Eres un gallina.
Eres un gallina. Muy bien. El tema que nos convoca, como bien dijo usted, es...
Vivienda.
Vivienda. Vamos a empezar porque hoy dijimos, prometimos a la gente que íbamos a obsequiar libros. Cuando la gente llame, participe, tienen que dar los tres últimos números de la cédula, tiene que dar el nombre Y lo pasa a buscar acá por El Espectador, ¿verdad? En Río Branco, entre Mercedes y Uruguay.
Río Branco 1481.
Ya mismo después del programa pueden pasar a buscarlo. O si es gente del interior, que mande a alguien de confianza, un familiar, un pariente, para levantarlo acá en la radio. Fíjese, empezamos con un libro de arquitectura, de mirada horizontal, El paisaje costero de Montevideo, más bien de paisaje, ¿no?
Sí.
Alicia Torres Corral, arquitecta de la gente de Banda Oriental, que cada vez que le decimos vamos a hacer un programa especial,
siempre colabora, ¿no? Los
colaboran, igual que la gente de Santillana, Alfaguara, que fíjese qué libro, por este, la gente se
ha... Ese nuevito, calentito, del horno.
¿Qué más tan caliente? Hugo Burel, Diario de la Arena, el último libro de uno de los autores uruguayos más conocidos e importantes de los últimos tiempos.
Y que ahora está en boga por otra novela, ¿no?
Sí.
Por El Corredor Nocturno, que se ha salido, ha estrenado la versión cinematográfica.
Que la tenemos como premio también más adelante. Otra novela de suspenso que parece ser la cuerda que mejor afina Hugo Burel, Diario de la Arena. Y para la gente que le gusta la bioarquitectura, la construcción en tierra, etcétera, un análisis de la obra del arquitecto Hernán Minke, hecho por Friedman Mahlke, de las tensoestructuras a la bioarquitectura. Cosas
de adobe, ¿qué son?
Increíbles.
No precisamente.
No, barro, madera, casas con pastito encima.
Está lindo.
Y además, la verdad, aunque uno no sepa nada de arquitectura, empieza a mirar estas ilustraciones y puede pasar horas. Esto es de fin de siglo. Estos tres libros son los que, para que la gente que participe, sortean. Marichal va a atender por teléfono. ¿Qué teléfonos?
Al 9020-810 la tienda Marichal. Lo puede mandar SMS al 095-000-810 o un mail a 2030@espectador.com.uy.
Un pequeño diagnóstico antes de ir al corte, que ya tenemos que ir, sobre el tema de las necesidades de vivienda que tenemos en Uruguay. ¿Se anima a hacerlo en dos frases, Américo Rocco?
Bueno, el manejar cifras siempre es muy, muy aleatorio. Todo el mundo conoce los temas de dificultades que hay en el tema de vivienda, y no solo por los asentamientos irregulares. También hay un alto componente en materia de déficit de vivienda que tiene que ver con complejos habitacionales degradados y zonas formales de la ciudad degradadas, ¿no? Y esto es una realidad que hay que plantearla desde el pique, porque se identifica siempre el déficit de habitacional con los asentamientos. Y por otro lado, el déficit habitacional tiene que verse siempre entroncado con toda la problemática social de las familias.
Me parece que lo estuvieron coordinando con Isabel Viana, no puede ser esto.
No se van a pelear. Estuvieron
charlando media hora antes, se pusieron de acuerdo. Tenemos que ir al corte ya. Romero está muy contento también porque es hincha de Peñarol y viene con una camiseta amarilla.
...2030... imaginando el futuro desde nuestra realidad.
Vaso estafado, destino que nos amaga, por más que seja negado, as cordas de uma guitarra.
Señoras, señores, estamos en 2030.
Apurado,
¿no? Tenemos que hacer una aclaración, a que si le parece, que la gente no se haga gana, que no nos mande solamente el nombre y los tres numeritos.
Está muy escueto, ¿no? Tiran nombre opinión. Y cédula, nombre y cédula. No, una opinión, alguna propuesta, alguna pregunta incluso.
Vivienda. ¿Quién ganó estos libros, Marichal?
Le cuento. Igual le comento que la gente me ha dicho, ya me ha pasado alguna inquietud con respecto a las sillas de ruedas. Y los locales, exacto, la accesibilidad. Así que no ha sido tan a la gana como usted dijo.
Lo decía por los mails, pero el teléfono ha funcionado de otra manera.
El teléfono es diferente, sí. Ganó uno del primer libro, lo ganó Elena, que tiene la cédula que termina en 099-2.
¿Cuál es el primer libro? Sería La mirada horizontal, el paisaje costero de Montevideo, de Alicia Torres Corral.
Ahí está. Bueno, después Daniel, que tiene la cédula que termina en 033-8.
Ganó el libro de Hugo Burel, Diario de la Arena, nueva novela.
Y después Adriana, que tiene la cédula que termina en 206-0.
De las tensoestructuras a la bioarquitectura, la obra del arquitecto Gernot Minke.
Bien.
¿Tiene algún mensaje que valga la pena, le parece, a Cles?
Hasta ahora, sabe que lamento decir que no, todavía han llegado, bueno, saludos y felicitaciones por el programa, que siempre se agradecen y son bienvenidos, pero hasta ahora poca propuesta.
Bien. ¿Quiere decir la manera de comunicarse otra vez?
Repetimos, 90-20-810, el teléfono donde atiende Marichal, o SMS a través del 095-000-810, o un correo electrónico a través de 2030@espectador.com.uy. Y Isabel Viana siempre me acota que recordemos la dirección de nuestra página, de nuestro sitio web, 2030.org, donde tenemos...
Para navegar por cientos de artículos.
5 años de opinión y reflexión, canalda.
Que fue nuestra capacidad, 5 años de reflexión. Después dejamos de reflexionar. Chao. Estamos con el director nacional de vivienda, Américo Rocco, y estamos con Isabel Viana. La gente se ha dado cuenta que le decimos Américo, a veces Nino. Nino le dice, la gente que lo conoce le dice Nino Rocco. Toda la vida fue conocido por Nino, el don Américo Rocco. La primera declaración que nos hizo fue que no era un tema solamente de asentamientos. Para mi generación, cantagriles. Ahora asentamientos queda más delicado decir. No es un tema de cantagriles solamente o asentamientos, sino un tema más general, decía Rocco. Yo sospecho que Isabel anda por ahí también.
Anda por ahí. Es un diagnóstico lo que me estás pidiendo, Edmundo. Yo le quisiera decir como primera afirmación, construimos la ciudad que tenemos, no es casualidad. O sea, que tenga asentamientos, que tenga viviendas vacías, todo, es algo que depende de cómo la ciudad ha sido gestionada. O sea, no hubo tsunamis, no hubo ningún tipo de cosas que nos condujera a esa ciudad, sino que hubo criterios de gestión. La segunda cosa es...
¿Hubo, perdón, qué?
Criterios de gestión, maneras de manejar la ciudad que condujera...
¿Criterios o falta de criterios?
Bueno, yo le digo criterios, puedo estar de acuerdo o no, son criterios de gestión. La segunda cosa es que cuando hablamos de vivienda, no hablamos de la casita de alguien, ubicada en cualquier lado, hablamos de vivienda urbana, o sea que la vivienda urbana es la que nos preocupa, o sea, no es hacer una casa en medio de un campo que puede tener otras características, sino esa vivienda inserta en un cuerpo mayor, que es la ciudad, y ciudad significa, entre otras cosas, tierra urbanizada. O sea, significa una tierra capaz de recibir viviendas en alta densidad. Alta densidad comparada con una vivienda en el campo, pero si miramos dentro de la ciudad puede ser en baja, en media, en alta densidad. Esto pretende ser un diagnóstico. Yo voy a decir entonces muy rápidamente que vivimos, y no solo hablo de Montevideo, sino en muchas otras ciudades del país, en ciudades vaciadas, en periferias, con periferias caóticas, la deseconomía cunde, o sea, no tenemos idea del valor de la tierra que estamos produciendo, agregamos infraestructuras pensadas en cortos plazos generalmente, no en todos los casos, en saneamiento ha habido una continuidad en Montevideo con un plan de saneamiento de largo alcance, tenemos deseconomías en tierra, en infraestructuras, en dinero, en tiempo de la gente, en transporte, en el uso de los medios de transporte. Las ciudades se han vuelto excéntricas, quiere decir que carecen de centro. El centro se ha desdibujado para ganar lugar otras propuestas como ser los shopping, por ejemplo. Tenemos a la pobreza y a las clases medias viviendo, yo no le digo lo irregular porque no se entiende mucho qué es eso, es en lo informal, o sea, es en maneras de vivir que no responden a lo que establecen las normas concretamente, y ahí hay toda una gama, no son solo los asentamientos, es la gente que vive en casas ocupadas, es la gente que vive en GOES, es la gente que vive en la calle Piedras o en la calle Cerrito de la Ciudad Vieja, es la gente que está viviendo hacinada en pensiones, digamos, tenemos una cantidad de vivienda que no responde a las normas que tenemos. Tenemos espacios viales isomorfos, eso es una cosa difícil, pero me parece interesante. O sea, pensamos la ciudad como si fuera una cuadrícula. En la cuadrícula tienen la misma jerarquía las calles que simplemente permiten el acceso a casas de personas individuales que viven en una familia por padrón, y las prácticamente el mismo diseño de las vías principales. Sobra calle en algún lado, falta calle en otros lados, y esa calle que de repente sobra porque pasa un auto cada media hora, es una calle que es un espacio público que podría ser aprovechado de otra manera. Tenemos espacios abiertos, a menudo hostiles. No son los campitos de antes donde los chiquilines podían salir a jugar. Son lugares donde hay que pensar a qué hora se va. Entonces tenemos una ciudad en la cual la vivienda se inserta, y se inserta con dificultades que a veces son de la propia vivienda, pero muy a menudo son del tejido urbano.
A ver, Carreco, en su cabeza, usted ya ha planteado junto con Isabel Viana el tema de que es más complejo que los asentamientos, etcétera. Pero en su cabeza, ¿cuáles son las prioridades? ¿Estudiar, planificar, empezar ya a construir?
Bueno, las prioridades es actuar en cuanto a la emergencia, digo, ¿no? Es actuar, como bien decía Isabel, específicamente sobre la vivienda, pero además y sobre todo sobre el hábitat, sobre el entorno de la vivienda. Y creo que esto es muy importante porque de entrada cuando se ha hablado de este plan de impacto, o como se le quiera llamar, se ha hablado de vivienda exclusivamente, incluso se han manejado cifras, hay que construir tantas viviendas, y no es ese el tema.
Concretamente en lugar de una casilla, una casita decente, ¿es esa la idea?
Sí. Pero de repente es
con
mucho
la casilla arreglada.
Pero de repente hay lugares donde es mucho más importante construir una buena vereda de 200 metros de largo que soluciona un montón de problemas, construir un pequeño centro barrial, desarrollar centros barriales incipientes, que la vivienda misma, ¿no? Eso no quita que sea importante el tema vivienda, pero no se reduce al tema vivienda, y si lo vemos reducido al tema vivienda, no lo vamos a atacar bien.
¿Me permitís ni una pequeña interrupción? Yo querría agregar que la gente se hace cargo de hacer la vivienda si el lugar para vivir vale la pena. O sea, si el lugar para vivir no es terrible, a lo largo del tiempo la casa se transforma y la gente construye su vivienda. Hay que generar lugares con la calidad de vida digna que merecen todos los ciudadanos del Uruguay.
Voy a aclarar otra cosa. El Fondo Nacional de Vivienda, que todo el mundo conoce, se llama Fondo Nacional de Vivienda y Urbanismo. Uh-huh. Esa U implica todas estas cosas. Y en esta administración que ha terminado, se ha empezado a tener en cuenta con mucha fuerza ese tema. Y hay programas ya en realización que atienden no solo al mejoramiento de la vivienda, sino también a ciertos espacios públicos comunes que constituyen algo así como el centro de la problemática de un barrio, ¿no? Hay un ejemplo claro de cómo inciden estas cosas. El fenómeno de la Plaza Sereni. Lo que ha significado eso en toda una vasta zona. Transformó completamente la zona. Es decir, se actuó sobre el espacio público y cambió sustancialmente la calidad de vida de toda la gente de alrededor.
Además a todo, ahora hay gente en una onda tranquila, no ha sido tomado ese territorio por tribus salvajes, en una actitud de, bueno, esto es mío, estoy acá disfrutándolo. Es una cosa muy curiosa. Cada vez que paso...
No es curioso, es así. Es así, cuando tú dotas a la gente de lugares donde se encuentren, donde hagan ciudad, porque la ciudad es gente, no es espacios ni viviendas, solo ni edificios. La ciudad es la gente.
Acle, dígame, hablando de la gente, ¿hay opiniones sobre este tema o no?
Hay algunas consultas, alguien que pregunta si los planes de vivienda van a estar basados en núcleos evolutivos y si hay algún proyecto en el caso de las viviendas tapiadas en cordón, cosas que podemos irle preguntando.
Un centro, Ciudad Vieja.
Sí, hay montones.
60.000 la cifra actual.
Un apunte para el oyente Leonardo, quería hacer antes de seguir porque se queja en un mensaje acá de que Marichal en algún momento dijo que no vale la pena su mensaje. Su mensaje, Leonardo, va a ser trasladado al señor Américo cuando termine el programa, obviamente, y él se encargará, tomará los recaudos que crea, pero Marichal en ningún momento dijo que había mensajes que no valían la pena. Quería aclarar eso, simplemente.
Todos valen la pena, dice
Marichal. Los necesitamos.
Vaya a saber la sensibilidad de la gente. ¿No? Bueno, ¿dónde estamos acá? ¿Con quién estamos, Acle?
Estamos con Américo Rocco e Isabel Viana hablando sobre vivienda.
Y Américo Rocco, además, le gusta algo la música. ¿Qué tema eligió en este bloque?
Bueno, elegí tres temas. Como no,
pero el tema que estábamos escuchando hace un ratito.
Es... Bueno, es un tema de Marisa. Es un fado. Marisa es una de las más destacadas representantes de la nueva generación de fadistas portugueses, continuadores de aquella célebre cantante Amália Rodrigues, que tanta influencia tuvo acá en su momento, ¿no? Y que, digamos, no se ha recordado poco en las últimas décadas lo que es esa la música portuguesa, y la verdad que a mí me encanta.
Sí, de acuerdo. Tercera persona que viene al programa y se acuerda de los fados. Eligen fados. Me parece bárbaro.
Hay una buena película que se llama así, no sé si la vio.
Excelente. Fados.
Sí,
excelente.
Es recomendable.
Es una película que en realidad es un espectáculo. Es una sucesión...
Como de videoclips casi, pero de calidad.
Sin aclaración, sin texto, simplemente indicando con carteles quién canta, ¿no?
Sí.
Y una selección hermosísima.
Disfrutable.
Bien, tenemos que ir al corte, estamos en 2030, manera de comunicarse.
9020-810 por teléfono, si no por SMS al 095-000-810 o por correo electrónico 2030@espectador.com.uy.
Proponiendo el futuro.
Entonces fue que dijimos: Señor, danos la gracia de levantar ciudades iguales a los árboles, que llegan a estar maduros antes de quedarse secos. Génesis, capítulo 1972, versículo primero del Futuro Testamento. Ciudades fundadas para odiar, ciudades tan altas, ¿para qué?
Ciudades... 2030, señoras y señores, estamos con Marichal, a ver quién ganó estos libros. Historia del ordenamiento territorial en el Uruguay de Hugo Baracini, Carlos Altesor. Esto abarca el periodo que va de 1830 a 1903, de Editorial Trilce. ¿Quién lo ganó?
Lo ganó Mario, que tiene la cédula que termina en 647-8.
Puede pasar ya mismo después del programa por la radio en Río Branco entre Mercedes y Uruguay. Blanca Rodríguez, ministras, reportajes a todas las ministras del gobierno de Tabaré Vázquez. Lindo regalo esto para el Día de la Madre, seguramente, ¿no? De la gente de Santillana, colección Aguilar. ¿Quién lo ganó?
Lo ganó Carlos, que tiene la cédula que termina en 700-4.
Carlos queda como un rey obsequiando este libro. Pero que primero lo lea.
O leyéndolo, claro, eso te iba a decir.
Especialmente que lea el reportaje de Susana Barruti, que está muy interesante. El manual de construcción en tierra, fascinante. Libro de Gernot Minke, Editorial Fin de Siglo, La Tierra como Material de Construcción y su Aplicación en la Arquitectura Actual. ¿Quién lo ganó?
Lo ganó Catalina, que tiene la cédula que termina en 013-2.
Muy bien. Seguimos adelante en el programa. Mensajes...
Tengo mensajes polémicos, Canalda. María, hay un reclamo quizás a Isabel. María del Cordón se preguntaba si Isabel, cuando hablaba de vivienda, hablaba solo de vivienda urbana y no de rural. Se supongo que así se piensa de las políticas públicas. ¿Saben lo que vale llevar luz a una vivienda rural? Se habla de repoblar el campo, excluyendo la vivienda rural, vivienda y urbanismo solo. Isabel, ¿qué contesta?
María, agradezco y comparto la preocupación, pero el Uruguay tiene más de un 90% de la población urbanizada, por eso en este momento es un grave problema la vivienda urbana, relacionado con todos los temas de violencia, pero fundamentalmente relacionado con la existencia de gente que está viviendo por debajo de los umbrales, en la vivienda, umbrales, perdón, de mínimos de dignidad de vida. en la vivienda rural es todo un problema y sería muy, muy bueno que hubiera incentivos para la vivienda rural y debe ser estudiada de una forma diferente. O sea, es una vivienda que tiene otras características y que hoy, afortunadamente, la tecnología ofrece medios como para dotarla de servicios sin los requerimientos de la vivienda urbana.
Por supuesto que en las ciudades del interior también hay, más que Montevideo, sumando, hay asentamientos que antes se llamaban pueblos de ratas, cantegriles, que hay que solucionar, pero a eso no se refería.
Yo estoy hablando no solo de Montevideo, claro. Estoy hablando de las 700 y pico de ciudades que tiene nuestro país.
¿Américo?
No, sobre vivienda rural específicamente, conviene recordar que el programa MEVIR se sigue ejecutando con mucha fuerza y que viene pidiendo cancha, quiere para este quinquenio aumentar su producción, con una variante programática fundamental, que son el trabajo en las unidades productivas, como se llama. Es decir, no es solo la vivienda, sino que en lugares de donde existe una producción familiar, este programa contribuye a modernizar, refaccionar, rehabilitar la unidad productiva, como puede ser un pequeño tambo, ¿no? La construcción de un tanque de agua, la remodelación de un galpón de pollos.
Y también la vivienda aislada, no solamente los barrios, que tienen un grave inconveniente, y es que son barrios urbanos ubicados a la vera de las ciudades sobre tierra rural. No tienden a afincar la población en el medio rural, sino más bien las aproximan al centro urbano.
Justamente, Rocco, ahora que hablábamos del tema de MEVIR, ¿sabe que el viernes pasado en el programa en Perspectiva, la candidata a intendenta por el Partido Independiente, intendenta de Montevideo, Mariela de Marco, justamente sugería un plan de vivienda para Montevideo basado en la experiencia de MEVIR? Decía que ese era uno de los mejores ejemplos que ha tenido, que se hace de hace muchos años que corre en Uruguay y que ha tenido buenos resultados. Se puede, más allá de no entremos a lo político de quién lo dijo y la propuesta, sí, sino ¿se puede trasladar esa experiencia a Montevideo?
Bueno, ya está trasladada. Montevideo ingresó al MEVIR en los últimos tiempos. Había sido segregada Montevideo, a pesar de que tiene un área rural muy importante, que tiene un papel muy importante en la producción frutícola, sobre todo. Bueno, ahora hubo un convenio a través del cual Montevideo Rural y MEVIR están ejecutando ya acciones sobre viviendas del Montevideo Rural, tanto en la variante vivienda como en la variante unidad productiva,
¿no? Tenemos que ir a corte, Isabel Viana, ¿qué tema estuvimos escuchando?
Uno muy apropiado, las ciudades.
Las,
¿no?,
ciudades de... Tengo que citar tres autores.
Piazzolla, Baltar.
Y Horacio Ferrer, uruguayo. Es un tema duro sobre las ciudades, cómo están siendo vistas por ellos. Y cantado espléndidamente por Amelita Baltar.
2030, que estamos con el director nacional de vivienda, Américo Rocco. Estamos con Isabel Viana. Manera de comunicarse de la gente, ¿cuál es?
Por teléfono a través del 90 20 810, por SMS al 095 000 810, o por correo electrónico a 2030@espectador.com.uy.
Opinando sobre este tema, sugiriendo, preguntando y además dejando los tres últimos números de la cédula, el nombre, puede ganar su libro.
Versículo primero del Futuro Testamento. Ciudades fundadas para odiar, ciudades tan altas, ¿para qué? Ciudades...
2030, pensando para cambiar.
Al polvo volverán, ciudades...
Con tanto inglés que tú sabías, Vito Manuel, con tanto inglés no sabe ahora decir yes. La americana te busca y tú le tienes que huir. La americana te busca y tú le tienes que huir. Tu inglés era de Taiwán.
Y no, Rocco, ¿qué te marigió?
Que tú no sabes inglés, Vito Manuel. Este es Ignacio Villa, Bola de Nieve, un cantante espectacular, muerto a principios de la década del 70, cubano, latinoamericano, según él, y una especie de Louis Armstrong cubano, latinoamericano, de esos que la voz y el instrumento juegan a la par, la voz se transforma en instrumento y el instrumento en voz. Él y su piano, a veces acompañado con orquesta.
Acoto sobre letra de otro fantástico cubano, Nicolás Guillén.
Sí.
Tú no sabes inglés, Vito Manuel.
Sí, pero además tiene canciones propias como Mama Inés, sí, tan conocida aquí, y algunas como Drume Negrita, que inspiró a Biglietti en versiones posteriores. Un fenómeno de la canción que vale la pena.
¿Usted sabía que yo siempre digo que arquitectura ha sido una facultad que, más que enseñar arquitectura, es una forma de vivir? Fíjese, esta gente de todas las cosas que sabe. Marichal,
sí.
¿Quién ganó este libro de Leonardo Auer con Crónicas de Sangre, Sudor y Lágrimas? Excelente reportaje.
Lo ganó Pablo, que tiene la cédula que termina en 193-1.
Pablo, te está esperando acá en la radio. El libro, Los lenguajes de la arquitectura, un libro de la Facultad de Arquitectura, con diferentes autores, de editorial Fin de Siglo. El autor, tiene un autor principal, que es Mario, es Palanzani. ¿Quién lo ganó?
Lo ganó Diana, que tiene la cédula que termina en 169-3.
Luego, un libro que nos envió Trilce, que también colabora siempre en este tipo de programas de participación de la gente, El Jardín Planetario, un libro traducido por Trilce del francés. En Francia tiene, es como un libro de consulta en la parte paisajística, que tiene mucha importancia en la arquitectura moderna, ¿no?
Bueno, ese libro lo ganó Víctor, que tiene la cédula que termina en 085-9.
Muy bien, seguimos con el tema. ¿Tenía, Acle, usted una consulta para Rocco?
Teníamos algunas. Rocco, creo que quería puntualizar sobre esta que habíamos mencionado. Sobre, quisiera saber si los planes de vivienda van a estar basados en núcleos evolutivos.
Bueno, ya en el periodo que ha terminado, el núcleo básico evolutivo fue dejado de lado, digamos. Lo que se está terminando de inaugurar son programas viejos que respondían a la política anterior, digamos. Es un programa desactivado. En la administración pasada, el producto es una vivienda completa de tipo categoría 2 en todos los programas, y cuando el usuario no puede acceder por sus ingresos, viene la política de subsidios. Pero en todos los programas se ha llegado a un producto común, que es una vivienda de tipo categoría 2, 2A, y se ha dejado el núcleo básico evolutivo.
¿Qué trabas concretas hay para tomar una medida enérgica y decir, bueno, todas las casas que están deshabitadas, hace 10 años, 15 que están deshabitadas, vamos a expropiarlas o, en fin, vamos a exigir que se la entreguen a uso público, a uso social?
Sí, bueno, hay problemas jurídicos allí muy complejos, ¿no? Pero hay instrumentos que disponen las entidades públicas para tomar cartas en el asunto. Es compleja también la participación de las distintas entidades públicas. El papel de las intendencias en esto es muy importante. Casi decisivo. Y bueno,
claro, son las intendencias.
Sí, y es complejo el seguimiento de cada predio y todo lo demás. Es un debe que hay, efectivamente.
¿Vamos a sumar las campañas electorales de los intendentes de Montevideo ese tema?
Es un enorme debe de gestión, porque, estoy de acuerdo contigo, en realidad se ha cambiado mucho en el mundo globalmente el concepto de propiedad. Nosotros tenemos la idea de que la propiedad, yo puedo hacer lo que quiera con ella. Si algo es mío, si este vaso que está sobre la mesa es mío, si me da la gana romperlo, puedo romperlo. En la propiedad urbana, por una serie de razones que no tenemos tiempo de explicar, está vigente en este momento el principio de función social de la propiedad. O sea, un bien que está dentro de una ciudad cumple la función que su dueño previó de albergarlo, de tener un comercio, pero además tiene una función social. Cuando esa función social es anulada por una condición de edificio ruinoso, por una condición de uso inadecuado, está no solamente perjudicando o quitando valor a su propietario, sino que le quita valor a la ciudad, un lugar que se llene de ratas, que se llene de factores, que no, de riesgos de demolición, de caída y demás. Y eso no solamente es dañino para el propietario, es dañino para la ciudad, pero además encarece todos los servicios. Entonces, en realidad, es una medida imprescindible de gestión urbana combatir con medios apropiados, que los tenemos, el impuesto a la edificación inapropiada, el impuesto al baldío, la posibilidad de expropiar, que es inicial desde el país. Y eso puede hacerse con urgencia y aludiendo a esto. No está cumpliendo esa propiedad con sus responsabilidades respecto a la sociedad en que esa vivienda está inserta.
¿Pero quién le pone el cascabel al gato, Américo?
Las intendencias.
Sí. Hay también, este problema es un poco más extenso. No es solo para unidades de vivienda individuales, sino que hay conjuntos de viviendas que no se terminaron, que esos esqueletos que se ven por ahí, y hay esqueletos industriales también en desuso, que están tratando de ser atacados por la Agencia Nacional de Vivienda, en este caso, que está operando en algunos de ellos, buscando acuerdos con capitales privados para reactivar esas construcciones paradas, ¿no?
Interesante, hay zonas importantes en Montevideo de parque industrial muerto.
Todo verá cierto. Todo no verá cierto, por ejemplo, sí, claro.
Sí, hay dos casos que está manejando en este momento la Agencia Nacional de Vivienda y que podrían tener solución a corto plazo, que son un conjunto de viviendas muy grande que hay en la ciudad de San Carlos y el edificio de la ex Alpargatas, que está ocupado en una cuarta parte y
pero
sin terminar.
Se ha tomado demasiado tiempo para ese tema, ¿no? Por distintas causas.
Bueno, eso es opinión de Isabel.
Mía totalmente.
Y en Maroñas y en Alpargatas Carrasco Norte también está aquella zona de Itesa, Sadil. Sí.
Hay unos cuantos. Unos cuantos. Con situaciones jurídicas complejas que hay que allanar, pero para eso está la Agencia Nacional de Vivienda, con gente dispuesta a ir solucionando esos temas.
Tenemos que ir al corte y vamos al informativo. ¿Hay mensajes de la gente de Acle?
Hay algunos. Alguien que se presenta como Carlos, el inquilino, dice que deberían salir más planes de vivienda que contemplen la compra de vivienda usada, no por sorteo, sino con seguridad de acceso.
Claro, que cuando suben los alquileres como están subiendo ahora, uno se preocupa bastante del tema, ¿eh?
Y uno más, Sergio, que es agrimensor, dice que el Estado debería comprar todas las viviendas vacías que hay y vendérselas a la gente con facilidades. Hay que repoblar barrios vacíos como la Comercial, para aprovechar servicios y venta de estructuras y azoteas para construir en propiedad horizontal.
Me parece que eso lo mandó Isabel Viana bajo otro nombre.
No, Isabel Viana piensa otra cosa. Piensa otra cosa. Yo creo que hay unidades que no deben ser recicladas. Porque estoy pensando en un ejemplo maravilloso, el barrio Gómez, que está deshecho. Está al lado del Palacio Legislativo, al lado de un centro educativo brutal, la Facultad de Medicina y la Facultad de Química, y es separado por una cuadra de un centro comercial floreciente. En ese barrio no cabe construir o reparar las viviendas que están. Es un barrio para demoler muchas cosas y hacer la ciudad que Montevideo se merece con las densidades que justifican la cantidad de servicios que hay ahí. Se puede demoler las cosas viejas. No todo lo viejo hay que conservarlo. Hay que... el primer instrumento de la vida de las ciudades que deben ir cambiando con el tiempo es la demolición. Déjeme a nosotros asimilar. Nos cuesta muchísimo.
Déjeme asimilar este impacto. Ah. Quiere demoler una parte de Montevideo. Vino después, le vamos a dar, porque tenemos que ir al corte y viene el informativo.
Opinión y reflexión en El Espectador.
Señoras y señores, estamos acá discutiendo cómo se pueden mejorar los proyectos.
Y proponiendo. Interesante propuesta, Canal. No la vamos a adelantar porque no sabemos si sale, pero cuando salga Canalda yo me voy a acordar de decir esto lo había dicho el mundo hace un año.
No es quien lo diga. Yo creo que una muy buena disposición, vamos a decirlo, una buena disposición del mundo cultural uruguayo, en particular de las editoriales uruguayas, acá lo demuestran los portres, que si uno les plantea, mira, en este plan de viviendas, cada vivienda o cada construcción para una familia que se haga, se van a precisar 20 libros, se va a hacer un lugar especial además para los libros, y se van a entregar las viviendas con libros, y las editoriales uruguayas le entregan los libros al costo, sin ganar un peso como editoriales. Lo venden al costo. Eso se puede hacer porque hay una predisposición favorable para el tema. Pero supongo que esto es una cosa muy, muy chica dentro de cosas muy globales que se pueden hacer. El plan de llamado de impacto habitacional está pensado de una manera global. Está muy metido el Mides en todo esto, el Ministerio de Vivienda. Pero tenemos a Marichal que me está diciendo, no te olvides de los libros.
De los libros que...
¿Quién ganó el Corredor Nocturno de Hugo Burel, cuya película se está estrenando estos días?
Muy bueno.
Lo ganó Gloria.
No, el libro, la novela.
El libro es excelente.
La película no la vi.
La novela, dicen que es espectacular, de suspenso, bien hecha.
Bueno, ese libro lo ganó Gloria, que tiene la cédula que termina en 829-9.
Bien, el manual de construcción con fardos de paja. Fascinante tema también de Minke.
Ese libro lo ganó Emilio, que tiene la cédula que termina en 871-0.
Y agárrate, Catalina, el libro sobre la murga, también de la gente de Santillán, en este caso es de la colección Aguilar, de Valeria Tanco y de Yamandú Cardoso, integrante de la murga, uno de los ideólogos de Agarrate Catarina.
Bueno, el libro Agarrate Catarina lo ganó Ana, que tiene la cédula que termina en 701-6.
El plan de impacto habitacional, qué nombre antipático, hay que buscar otro nombre más simpático, pasa bueno, por algo mucho más grande.
Pasa primero por ponerle un nombre que se está... estudiando, pasa por constituir una unidad presidida por un delegado de la Presidencia de la República e integrada por un delegado del Ministerio de Vivienda y otro delegado del Mides. Uh-huh. Esa es la unidad que va a centralizar la ejecución del plan, que va a organizar todos los aportes, incluyendo un aporte muy interesante y de grandes potencialidades, que es la ayuda voluntaria, es decir, el voluntariado, que ya se están recibiendo muchas adhesiones y que es un elemento que puede cambiar sustancialmente el panorama del alcance de las acciones.
Bueno, es uno de los pocos técnicos que he escuchado que se entusiasma con la idea de voluntariado. ¿Voluntariado sino más? ¿Cualquier gente que quiera hacer algo o con exigencias, Nino Rocó?
Hay gente de muy distinto tipo que quiere hacer algo. Un ingeniero que dispone de unas horas y quiere colaborar, un asistente social que quiere hacer lo mismo, cantidades de estudiantes que quieren, en fin, obreros, gente que tiene alguna pequeña empresa y que tiene cosas para disponer. En fin, es inagotable la cantera del voluntariado. Difícil organizarla, pero para eso... está esa unidad y se está trabajando en esa dirección.
Es muy difícil, pero vale la pena.
Más que vale la pena. Yo creo que puede ser un elemento de cambio, yo diría, revolucionario.
Isabel, ¿cómo ve eso usted?
Bueno, yo lo primero que quiero decir es que creo que realmente estamos frente al tema que nos convoca hoy, la planificación de la urgencia, estamos en un momento pleno de oportunidades. O sea, creo que es el momento de discutir estos temas y realmente estoy muy contenta de que 2030 esté encarando este debate. Creo que tenemos un nuevo gobierno que se ha planteado recurrentemente el tema de la innovación. Está la Intendencia de Montevideo, que maneja problemas urbanos muy serios y que normalmente sus hallazgos son replicados en otras intendencias, elaborando un nuevo plan de ordenamiento territorial. Tenemos una nueva, insistentemente planteado desde la Presidencia de la República, la redistribución de actividades en el territorio nacional que puede implicar perder un poco la necesidad de esa concentración total de las actividades en Montevideo y, por lo tanto, un nuevo enfoque de el tema de vivienda. Ahora, yo quisiera señalar dentro de eso que cuando hablamos de la planificación de la urgencia pueden haber dos urgencias. Una, la urgencia de la gente que necesita resolver cómo vivir dignamente y sobre todo acabar con la condición de ciudadanos A y B, ciudadanos que pagan sus impuestos y cumplen con las leyes, ciudadanos que no compran la tierra, no pagan impuestos, reciben políticas sociales y tienen bajo nivel de diálogo. Me parece que ese es un tema sustantivo, o sea que el derecho a la vivienda está expresando también el derecho a la ciudad y el derecho a la ciudadanía.
Otra vez el enfoque global, o sea, eliminar la ciudadanía clase B.
Exactamente. Creo que existe, que hay una falta de diálogo, que hay un lenguaje distinto, que hay una fragmentación urbana y una falta de inclusión social de la totalidad de la población de Montevideo, que no fue así. Eso es una construcción de la segunda mitad del siglo XX y principio del siglo XXI. Yo quisiera señalar que es imprescindible entender que la ciudad es un sistema, que donde se toque en un punto se modifican los otros. Por lo tanto, planificar estas viviendas, aún la recuperación de las viviendas nuevas, en la convicción de que estamos no solamente recuperándolas una vivienda para una persona necesitada o para muchas, dependiendo de su naturaleza, sino estamos revitalizando zonas de la ciudad que están realmente en condiciones patéticas. Me parece muy importante señalar que no hay comida gratis, o sea, que el plan de viviendas o el plan como se llame, como el nombre que se le vaya a poner, necesita fondos, o sea, fondos que no son gastos, son inversión. Inversión en la calidad de vida de la gente, en su ciudadanía y en fundamentalmente temas que no se ven normalmente juntos, en el tema seguridad. O sea, que en la medida que la gente no se vea expulsada fuera de la ciudad y viviendo en condiciones deplorables, seguramente la violencia dentro de la ciudad va a disminuir. Entonces, ese gasto que no debe concentrarse en políticas de seguridad, en incremento de las fuerzas de represión, sino más bien en crear condiciones para que no haya esa fisura entre la ciudadanía.
Queda claro, Rocco, que esto no es multiplicar el costo de una vivienda por tantas viviendas que se necesiten, y ese es el costo, sino que es mucho más complejo esto. ¿Ustedes lo están planificando en todos estos aspectos?
Sí, se está planificando en dos aspectos. Por un lado, que evaluar un presupuesto para esta unidad específica de actuación. Y lo otro es un aumento del presupuesto de la Dirección Nacional de Vivienda, que va a seguir con sus programas, los va a ampliar, los va a profundizar y va a ser una parte importante del apoyo a esas acciones del plan de impacto o de solidaridad.
Isabel.
Yo comencé diciendo que la ciudad que tenemos es la que construimos con acciones gubernamentales, la construimos con un sistema de normas, la construimos con...
con omisiones también.
Es lo que me sacaste la palabra, con omisiones respecto a determinadas funciones. Creo que es el momento de darnos cuenta que no podemos actuar igual que antes. O sea, que es el momento de la innovación, aún dentro de la urgencia. O sea, la innovación, pero ojo, innovación no quiere decir improvisación. O sea, el urbanismo es una técnica. Si yo tuviera que operarme el cerebro, repito el ejemplo, quisiera tener las últimas innovaciones en tecnología de cirugía del cerebro, pero no quisiera que me operara a alguien que se le ocurre, y si probamos con una cuchara, de repente sale bien. O sea, creo realmente que uno de los elementos fundamentales es el fortalecer la dirección de vivienda y las intendencias que manejan planes de vivienda, fortalecer la condición técnica y sobre todo el debate técnico nacional sobre qué es una ciudad, cuántas ciudades tenemos, cuántas viviendas tenemos. Y creo fundamentalmente que hay que atender a que esos planes resuelvan problemas en el hoy, pero sin perder por un minuto la vista del medio y largo plazo. Estamos construyendo con cualquier cosa que hagamos la ciudad del futuro y la ciudad que transferimos.
De un gobierno para otro, 5 años.
Políticas de Estado se llama eso.
Ahí va. Acli, mensaje dirigente.
Un par tengo. Alguien que se pregunta por qué hay que ser propietario si no es mejor pagar un alquiler módico que permita movilidad según las necesidades del momento que se está viviendo. Y Sergio, que dice que lo que se debe demoler y construir de nuevo con amplias calles de 17 metros son los asentamientos y no regularizarlos generando barrios de la Edad Media. Y según ve él, por lo que ha escuchado, no tiene esperanza de que esto cambie aún.
Que no cambien que los asentamientos.
No hay que perder la esperanza
que hay
jamás.
Que básicamente no regularizarlos, sino demolerlos y hacerlos de nuevo.
Algunos asentamientos, yo pienso lo mismo, ¿eh? Yo pienso lo mismo. En algunos asentamientos, por ejemplo, en el interior, en zonas inundables.
Basta. Se acaba de hacer en el Miguelete y bueno, propios.
Escuchen, eso naturalmente. Es decir, hay una cantidad de asentamientos en zonas inundables, en terrenos contaminados, que no tienen otra solución que el realojo. Y eso lo tenemos muy claro. Pero hay otros que tienen potencialidades y pueden integrarse al medio urbano. Yo le recomiendo al oyente que vaya a Cerro Norte hoy. Hace unos cuantos años era difícil entrar. Hoy se puede entrar y vea la transformación que hubo en Cerro Norte, que es un nuevo pedazo de ciudad donde existen servicios y donde está la población incluida, claro, en el conjunto de la trama.
Allí donde existan redes sociales más o menos civilizadas es muy difícil plantearse
el reloj, claro, por supuesto.
A que le diga a la gente la oportunidad que tiene para ganarse los últimos libros.
Última chance, casi 90-20-810 por teléfono, 095-000-810 por SMS y correo electrónico a través de 2030@espectador.com.uy.
Estamos con Isabel Viana y Américo Nino Rocco, director nacional de Vivienda. Vamos al corte.
Proponiendo el futuro.
Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas...
Sigue cantando, Isabel Viana,
no,
sigue cantando.
No, no, mi pudor me lo impide.
Un dueto.
Yo que soy tan tímida,
¿Qué tema eligió Américo Rocco?
Este, María bonita de... de Agustín Lara, cantado por Pedro Vargas. Pedro Vargas, un cantante
bonita,
excepcional.
Que fue compuesta por María Félix, en homenaje a María Félix.
Sí, bueno, aparte de la que es hermoso el tema, Pedro Vargas es como parecido a Gardel, de esos que cantan con facilidad, llegan arriba, llegan abajo con naturalidad, sin levantar la voz, y... un cantor clásico.
Y esta gente adorada en México, además.
¿Eh?
Adorada en México, esta gente.
Sí.
¿Usted estuvo en México?
Estuve, ocasionalmente, dos veces.
Bien. Vamos, Marichal, vamos rapidito a los libros que fueron ganados en el bloque anterior. Sí. Mariano Arana, una selección de escritos de Mariano Arana, publicado por Banda Oriental. Qué montón de cosas escribió este hombre.
Prolífico,
¿no? Ah, artículos... publicados en periódicos, en libros, etcétera. ¿Quién lo ganó?
Lo ganó Germán, que tiene la cédula que termina en 872-7.
Lo puede pasar a buscar ya mismo por El Espectador. Mujica, el florista presidente de Sergio Israel. ¿Quién lo ganó?
Lo ganó Alicia, que tiene la cédula que termina en 758-8.
Y fíjese este libro, Aurelio, el fotógrafo, La pasión de vivir, de María Esther Giglio, que habla de uno de los fotógrafos más importantes de las últimas décadas en Uruguay, de hace como 40 años permanentemente, fotógrafo de popular, Aurelio González, el que escondió, embarretinó una cantidad de fotos en algunos edificios de Montevideo durante décadas.
Ese libro lo ganó Raquel, que tiene la cédula que termina en 558-5.
Bien, y al final de este bloque vuelve usted, Marichal, para... premiando...
tres libros
más gente. ¿A qué mensajes?
El momento alegre, el Brahma, Marichal. Cuando llega, caen los premios. Mensajes, bueno, felicitaciones. Alguien pregunta si están de acuerdo con los barrios cerrados, como el de ex Cristalerías.
El de Rivera y Comercio.
Pero no es un barrio cerrado. Al contrario, abre una calle que no existía.
Ese no es barrio cerrado. No va a estar.
No, la calle Arrascaeta se abre ahora. Y el edificio de la fábrica impedía esa comunicación.
Hay barrios cerrados ya en Uruguay, cosa que se puso muy de moda en Argentina ahora que hay una desgracia. Pero la tendencia creo que no es muy fuerte actualmente, ¿no?
No.
Ni
no
en Argentina tampoco.
No en la intendencia de Montevideo, que ha sido que ha puesto proa a ese tipo de urbanización, ¿no?
Está correcto. ¿Algún otro mensaje de Clín importante?
Por ahora no, vamos a esperar que caiga alguna cosita más para irla comentando.
América Roca, díganos algo más de lo que se está previendo para este plan que está coordinando. Como proa tienen al Mides, a la Presidencia y al Ministerio de...
Bueno, le digo que otros ministerios están entusiasmados con la tarea, el Ministerio de Salud Pública, el de Cultura, están haciendo sus aportes, y se trata de que se hace una intervención de corta, de entre 6 y 9 meses aproximadamente, fuerte, atacando los temas del hábitat y ya con la batería de programas sociales en marcha, y posteriormente continúan los programas sociales más de fondo, más de largo plazo, ¿verdad? Es decir, que el plan de impacto atiende rápidamente algunas situaciones y deja instalada la batería de los programas sociales y los programas también sobre vivienda de más largo plazo. Por ejemplo, les digo que un realojo, que seguramente los va a ver, lleva un tiempo no menor a 2 años de procesarlo, ¿no? Y es por otras vías que hay que seguir con esos procesos que pueden estar iniciados con el plan de impacto, pero que después se seguirá. Particularmente la DINABI está encargada de generar un programa general de realojos a nivel de todo el país,
¿no? Pero comprométase públicamente, Nino Rocco, por favor, a que no vamos a seguir viendo crecer los cantegriles. Yo desde que conozco, desde que era chiquito, que la palabra cantegriles se inventó, lo que he visto es crecer con cualquier clase de gobierno. Crecer permanentemente, crecer los cantegriles. Dígame que en estos 5 años por lo menos se frena esto.
El problema es de tierra.
Ya estamos en proceso de frenarlo, ¿no? Ya no se ha detenido completamente, pero se ha desacelerado muy fuerte.
Primer compromiso público que hacemos con Nino Rocco.
¿Es parar eso? Sí, por supuesto. ¿Sí? Sí.
Bueno, ¿sabe que a pesar de lo que usted dice, Claudio Castro, que es el director social para América Latina, Un Techo para mi País, estaba convencido en una entrevista que se realizó hace poco acá en El Espectador, que había 3 países en Latinoamérica que tienen la posibilidad concreta de terminar en muy poco tiempo con los asentamientos, que eran Uruguay, Panamá y Chile. Que en el fondo no son tantos, el crecimiento no ha sido tan brutal, y que todavía está en un nivel controlable y se puede terminar.
No ha sido brutal, pero ha sido continuo.
10% anual acumulativo.
Qué exótico era aquello de los cantegriles cuando lo inventaron. Lo inventó la gente del popular, La gente comunista inventó el nombre cantegriles como ironía por el barrio Cantegril de Punta del Este. Y quedó y después se creyó más elegante cambiarlo por la palabra asentamiento, menos ofensiva.
El BID.
Isabel Viana, denos una visión.
Muy rápida.
¿Usted va a colaborar como voluntaria en este proyecto o no?
Yo voy a colaborar como voluntaria para que se le dé la posibilidad a la gente, no otros que me vayan a construir mi casa. Yo quiero construir mi casa porque todo uruguayo sabe construir su casa. Creo que los primeros que tienen que ser convocados a construir son los habitantes de las casas.
Perdón.
Y me parece que es muy importante eso, que lo otro puede ser ayuda solidaria, me parece muy bien, pero no la base. La base es que no contrato una empresa constructora para que le haga el barrio a la gente. La gente, si se le da tierra, el problema es la tierra. Si a la gente se le da tierra, indefectiblemente construyen y además inician un proceso gradual y progresivo de mejora. De la
experiencia de Fukuoka se va a tener en cuenta, Rafa, ¿no?
Por supuesto. Además, el papel de la autoconstrucción está siendo ya en los programas actuales de la Dirección de Vivienda fundamental. Pero Isabel plantea una cosa que yo quiero aclarar. Cuando se habla de la participación del voluntariado, se piensa la participación del voluntariado en los espacios públicos y no en los terrenos, en los predios de las viviendas sobre las cuales se espera trabajen los propios usuarios.
Pero no es eso lo que dijo el presidente, ¿eh? Dijo que había que ir a darle una mano a la gente. No importa,
va a dar una mano a la gente porque se trata no solo de la vivienda, sino del hábitat. Y por supuesto, asistencia técnica es darle una mano, ¿verdad?
Mi lista rápida.
Me gustaría ver a todo el mundo participando en cualquier cosa, la verdad.
Mi lista rápida. Creo que necesitamos una nueva normativa urbana. La actual es excluyente y construyó durante estos años exclusión. Creo que precisamos dinero. Creo que precisamos innovación, innovación técnica, innovación urbanística, innovación en la construcción, en los materiales usados y demás. Creo que precisamos gradualidad, o sea, no pensar que hay que entregar todo terminado, sino que en los procesos la gente completa y va terminando. Creo que precisamos aproximaciones múltiples, pero creo en el fondo que precisamos un enorme trabajo de tipo cultural respecto a los ciudadanos, al gobierno competente y a los técnicos intervinientes. Ciudadanos, precisamos ciudadanos de una sola categoría con iguales derechos. Precisamos la recuperación del sentido de lo urbano y de la pertenencia a lo urbano. O sea, no somos una persona luchando por su problema, sino que somos una sociedad luchando por una calidad de vida mejor. Creo que tenemos inserta dentro de nosotros la cultura de la informalidad. Nos parece bien comprar de contrabando, hacer casas en la Esmeralda o en el Polonio, lo que sea, y es gente de alto nivel intelectual y de posibilidades. No es gente que esté luchando por generar un techo. Tenemos una cultura de la informalidad que se manifiesta en todos los niveles. Creo que la lucha para que el ciudadano sepa que es eso, un ciudadano, y asuma sus responsabilidades tanto como sus derechos, es de tipo cultural, y es absolutamente necesario cimentar todas estas campañas con una cosa de ese tipo. Y por último, creo en el protagonismo de la gente que debe tener libertad frente a los planes centrales. Pienso en la experiencia de UNRRA ahora tratando de definir cómo pueden ellos mismos hacer sus viviendas.
Barrio Jardines, la gente de UNRRA. Américo Rocco, su última reflexión.
Bueno, sobre esto que decía Isabel, esto es una política de inclusión. Y la inclusión implica superar la barrera de la informalidad. Entonces, el trabajar por dar formalidad a todas las situaciones es una de las líneas de trabajo, no solo de nuestro ministerio, sino de todos los ministerios y de las intendencias.
Y siendo democrático ahí, porque Isabel de paso recordó, acá hay informalidad en el barrio Borro, pero también informalidad en Cabo Polonio.
Sí, claro.
Marchal, los últimos regalos que va a hacer usted en el día de hoy. El Uruguay del siglo XX, La Sociedad, libro de Banda Oriental, autores varios.
Bueno, ese libro lo ganó Sandra, que tiene la cédula que termina en 703-3.
Novedad absoluta, recién salido en librerías, La vida de José Luis Guntín, escrita por él. ¿Recuerda a Guntín, aquel político que trabajó con Tarigo, que luego fue candidato en los liberales? Hace un libro de memorias políticas que le llama La vida te da sorpresas.
Bueno, esa sorpresa la lleva Nora, que tiene la cédula que termina en 161-9.
Historia del ordenamiento territorial en Uruguay, 1830-1903, de Hugo Baracini, Carlos Altesor, la gente de Trilce nos envió este libro.
Ese libro lo ganó Mónica, que tiene la cédula que termina en 041-6.
Bueno, y nos tenemos que ir. Le agradecemos a los invitados, a Américo Rocco, director nacional de Vivienda.
Le recordamos a la audiencia, porque han llegado algunos mensajes, pasan a retirar los libros por acá, por la radio Río Branco, 1481, horario normal de oficina, entre las 10 de la mañana, 8 de la mañana, se van a venir mañana hasta las 9 de la noche, pueden pasar.
Y yo, suerte en este proyecto.
Yo quiero colar un aviso. Recordemos a los escuchas que tienen la página de 2030, donde escuchar, volver a escuchar este diálogo, pero escuchar además o leer 5 años de reflexiones de este tipo. La página es bien importante.
Comentamos.
www.2030.org. Hay que acordarse de poner la www antes, porque si no puede dar problemas.
Bueno, gracias. ¿Cómo? Gracias por el estímulo y estamos trabajando.
¿Aclé?
Quedamos pronto, canalda.
Bien, yo quiero tener la última palabra, por eso es una viveza mía.
¿Qué es lo que quiero?
Felicito a toda la gente de Peñarol por lo que pasó ayer.
Por favor, qué necesidad.